Tarde, una 31 exactamente este día, 7 de marzo de 2018. Esta canción, curiosa, ¿cómo es la vida? Fíjate que yo tengo un libro que ojeo mucho, que son los 1000 mejores discos de la historia, y caí por casualidad en este disco hace, yo creo, 2 días atrás, porque es una curiosa elección para uno de los mejores discos de la historia. Este grupo era no tan bueno, ¿eh? Pero salía consignado ahí junto con los Beatles, los Rolling Stones y otros grandes de la música. Así que Frankie Goes to Hollywood, un grupo inglés que tuvo su mayor éxito, creo que el año 1985, si no me traiciona la memoria, lo que no es tan difícil porque lo leí hace 2 días. Fernando Zavala,
¿cómo estás, Gonzalo? ¿Eh?
¿Cómo te va?
Yo imagino que aquí
Don Chucky
está haciendo una alegoría a las declaraciones de nuestra querida presidenta de la República.
¿De qué habló la presidenta? ¿Eh?
Dice, voy a leer el titular de la segunda. Pienso en hawaianas, en ropa cómoda.
Ah, eso lo dijo ayer. Como que quiere vacaciones, sí, claro. toda la razón.
¿Tú también querés vacaciones?
No, vengo llegando. Se fue. Sí, quiero vacaciones, obvio. Pero no se puede, pues hay que seguir con. Oye, sí, estuvo bueno el programa, no sé si lo viste un rato. Hoy día le toca a Sebastián Piñera.
No lo vi, por una razón muy sencilla.
A ver.
No puedo verlo. No tengo cómo verlo.
Ah, no tenés televisión tú en la casa.
No, podría verlo en el computador, pero no me da lata.
Así, ¿eh? Pero sí. ¿De verdad no tenés televisión en la casa?
De verdad no tengo televisión en la casa.
Es un gran hándicap para hacer un programa financiero, ¿eh? Pero tengo el teléfono.
Tengo una serie de pantallas, pero no esa.
Está bien, está bien. Oye, un día de corrección en el mercado americano.
Así es.
Vamos a ver. ¿Qué está pasando por ahí?
Se fue Gary Cohn. ¿Ah? Gary Cohn era uno de los principales asesores del presidente Trump.
Chief Economic Advisor.
Claro, pero más que asesor era como el guardián, ¿ah?, del modelo, el guardián de...
El partió el orden.
Claro, porque y era lo que le daba confianza a muchos inversionistas de que el presidente Trump no iba a escaparse mucho con... ¿ah? No
con los tarros. Ahora que un gallo que leí en la mañana, que es todo lo contrario, es como proteccionista. En la mañana se me olvidó la palabra, fíjate, proteccionista. Bueno. Que es Peter Navarro. Peter Navarro es el que quedó, era el de abajo de Gary Cohn. Parece que tenía que copiar hasta los mails, pues lo tenía muy controlado, pero finalmente gana la partida. Y hoy día, claro, lo que se especula, hasta que renuncie Navarro, porque el nivel de rotación del equipo de Trump es una cosa realmente loco.
Claro.
Oye, todo el mundo renuncia cada rato.
Sí, renunció de la vocera.
Una que era bien buena moza.
Sí, yo sabía que me iba a decir.
Sí,
que era bien buena moza. Hacía muy bien su pega que me iba a decir.
También, quizás. Pero claro, renuncian todos, ¿no? No duran...
No,
duran creo que poco. En ese cargo de la vocera han pasado 3 o 4 personas.
Tres, de que entró. Hubo uno que se reía así con los dientes para afuera.
Scamarucci, una cosa así.
Scaramucci.
Y son todos como ex millonarios y qué sé yo. A la niña esta yo me imagino que la eligió Trump en todo caso.
Porque hacía muy bien su pega.
Hacía muy bien su pega.
Por supuesto. Oye, el Senado ratificó el nombramiento de tu amigo... No, no sé si amigo tuyo, de Alberto Noón.
No es amigo mío, pero es amigo de un amigo.
Sí. ¿Y estás contento? ¿Te parece bien?
Me pareció, yo estaba una vez con él, me dio muy buena impresión. Estuvimos sentados en una mesa en un evento, sí. Y choro el gallo.
Hombre,
y
para tener
esta experiencia.
Sí.
El Banco Central es importante la experiencia.
Fue unánime en la ratificación.
¿Sí?
Y lo eso, cual no es tan raro.
¿Cuál es el proceso de elección de un consejero? ¿Tú sabes?
¿Para presentarte tú?
No.
¿Alguna intención?
No, tendría que haber hecho carrera.
No necesariamente.
¿No?
O sea...
Pero es que yo no soy economista en rigor.
El presidente tiene la facultad de presentar nombres y el Congreso tiene que aprobar.
¿No? Ok.
Senado.
¿Presenta un nombre o terna?
No, presenta... Entiendo yo que presenta un nombre.
Que lo tienen todo arreglado de antes.
Obvio. Claro, obviamente. De hecho, se había rumoreado otro nombre, lo comentábamos en el programa hace 2 días, pero finalmente termina siendo Alberto Nodón o Naudón, el que ocupará el cargo que dejó Sebastián Claro en perfecto, diciembre del 2017.
Oye, y otro cargo que estábamos comentando en la etapa de la segunda, salía Alfonso Suárez diciendo que está...
Como dice, sí, estoy disponible para la presidencia de la CPC.
cosa que era muy sabido.
Yo no sé si alguien leía todavía que no estaba disponible. Pero
y
bueno,
el otro candidato es Crespo, ¿no?
Sí, Pato Crespo, que era de la Sociedad Nacional de Agricultura.
¿Ya?
Sí, yo no, yo sabes que la verdad, no me manejo mucho en la política
gremial.
¿Ah? Entiendo, o sea, cuando fue lo de Bernardo Larraín, me quedé bien colgado de esa elección. Yo no entendía mucho que las fuerzas que estaban moviéndose adentro. ¿Eh? Esa fue que como siempre, la vida.
No, yo tampoco polémica. Soy muy dado al gremio. Pero creo que Alfonso Suárez sería una gran carta, fíjate.
¿Ese sí lo conoces?
Sí, sí lo conozco. Sí. Tengo muy buena idea de él también. Tengo buena idea
de
todo el mundo.
De la Católica, economista.
Oye, tenemos a la campana esperándonos. Tenemos a Matías Urrutia. Para que nos haga un update de qué está ocurriendo en los mercados.
Hola, ¿cómo están?
Bien, ¿y tú?
Bien, también, gracias.
¿Cómo está la cosa?
¿Qué tal, Matías?
Hola, ¿cómo estás?
Acá plano, afuera cayendo.
Sí, a ver, acá en la bolsa no pasaba mucho, la verdad. En términos de índice está, bueno, ahora 0,02 positivo, pero no ha pasado mucho. Los volúmenes transados son bastante bajos, 40 mil millones. Horario normal debiese ser 70 mil, para que tengan una idea. Y a nivel mundial hoy día, bueno, seguimos con tono negativo en casi todas las acciones en las materias primas, liderado básicamente por este temor un poco a la guerra comercial que pudiese ser en términos de crecimiento. Tener un impacto macroeconómico bastante grave, o sea, y eso el mercado lo está como se llama recogiendo, sobre todo después, como ustedes bien decían, que se supo que Gary Cohn renunció, que era el director nacional del Consejo Económico y era bastante pro mercado y un contrario a la arancel. Entonces el mercado, una vez que él renunció, lo tomó como una señal a que Trump no iba a dar paso atrás, digamos, con sus medidas. Sin embargo, hace un rato atrás, esto es como recién en línea, pero Wilbur Ross abrió, ¿cómo se llama?, la puerta a una extensión a ciertos países en lo arancela a las importaciones, dentro de los cuales se podría anunciar que podría haber un tratamiento especial para México, Canadá, para esperar un poco.
Y Brasil.
Y India, listo, tenemos todo el acero.
No, acá hay que poner en contexto que el tema del NAFTA es un tema. Entonces, de hecho, hoy día México y Canadá, la moneda, abrieron muy depreciado al inicio de los mercados, han recuperado algo, pero siguen en terreno negativo. México está un 0,4 abajo y Canadá está cayendo un 0,8 en relación al dólar. Pero yo creo que va a haber mucho de esto, ¿eh? Lo difícil de los mercados hoy día, que como hemos conversado, hay un exceso de liquidez y hay demasiado, aparte de las cifras duras que uno va conociendo en el transcurso de los días, también hay muchos comentarios que el mercado va recogiendo y se va poniendo un poco nervioso. Eso es lo que estamos viendo.
Okay. Oye, vamos rápidamente a los mercados, dan una pasada, están un poquito atrasados, así que vamos directo.
Ningún problema. A ver, los commodities en general cayendo, uno de los que más cae el hierro, que está arrastrando CAP, que va cayendo un 2%, el petróleo está y WTI está cayendo 1%, el cobre está cayendo un 1%, se está estabilizando en niveles 3.12, 3.13, hay que recordar que tenemos 3.25. Las bolsas en general, todo lo que son las bolsas asiáticas, terminaron en terreno negativo. El Dow, S&P, Nasdaq, menos 0.50, menos 0.10, también en terreno negativo. Las bolsas europeas, el alemán, el DAX, en terreno ligeramente positivo, salvo el DAX, que está cercano a 1%. La moneda fuerte, que compite un poco contra el dólar. La que más llama la atención es el yen. Hay que recordar que el yen es de las monedas que se utiliza, al igual que el franco suizo, pero como moneda refugio ante esta volatilidad de las monedas, principalmente porque el yen o Japón es de los pocos países en el mundo que tiene superávit positivo, por lo tanto se ve como un buen refugio en cuanto a la correlación que pudiese tener con las monedas. Uh-huh. Por otro lado, también hay que hoy día conocimos la ADP, que es el índice de, ¿cómo se llama?, de empleo privado, que un poco la antesala de lo que va a ser el viernes el payrolls, que es un dato muy importante en Estados Unidos y fue mejor de lo esperado. También eso levantó un poco el dólar. Y adicionalmente, mañana vamos a tener IPSA en Chile. El mercado espera 0,1 con un seco alcista, o sea que pudiese sorprender con un 0,2. Eso va a ser muy importante. Hay que recordar que tenemos un 0,5 y también va a dar un poco luces sobre cómo el mercado se va a reacomodar a los movimientos posibles que pudiese haber en la tasa, si se mantiene o efectivamente hay espacio para que la recortasen en este año.
Oye, y aparte CAP, ¿qué hay afuera? ¿Cómo se está moviendo la bolsa?
Sí, plan vital.
A ver, veamos acá la Soquimich está un 3% subiendo, oro blanco también un 3,64. Aquí Soquimich está bastante poco, no digamos golpea, pero los vaivenes están muy bastante dados en relación directa un poco a la expectativa sobre el precio del litio futuro. Hay gente que dice que las no hay sobreoferta, otra gente que sí. Después lo tratamos JP Morgan, que habló que pudiese corregir un 45%, etcétera. Yo creo que hoy día está bailando ahí, además, con todos los temas un poco de la adquisición o posible compra de las empresas. Después las otras acciones, Copec está cayendo 1.4%, Colbún 1.4 arriba, CC 1.2, Forus, bueno, ya dijimos antes que había tenido hasta un 0.23 abajo, pero Forus ya tuvo el castigo ayer un poco cuando se conocieron los resultados. Pero la verdad que hoy día el mercado está un poco más wait and see. Yo creo que se ha salido un poco la bolsa, a pesar que el índice como índice no lo muestra mucho, pero los montos transados también demuestra que hay un poco más de apetito por mantenerse al margen, viendo un poco cómo transcurren todas las noticias, tanto locales y externas, un poco para tomar decisiones.
Genial. Oye, FP Plan Vital, perdón.
Se lanzaron 3.5 palos.
Déjame ver.
Es una transacción muy chica, pero se cayó a la mitad.
Sí.
Algo raro pasó ya.
Sí, hay que tener cuidado. Yo, la verdad que no la tengo acá en línea. Pero la verdad que... Cuando son movimientos tan, o sea, volumen tan bajo, yo creo que básicamente son de repente cuando hacen un traspaso de propiedad de un accionista a otro, entonces al tener poca profundidad de mercado, la acción sobre reacciona, pero claro. Pero después si quieren yo les mando qué puede hacer.
Ya.
Bueno, que esté muy bien, un gusto.
Genial.
Gracias, Matías.
Un abrazo.
De nada.
Oye, antes de conversar con nuestro invitado, que es Pablo Almazada, el gerente de Estudio Vision, les comento que... ¿Sabes qué es lo mejor de las vacaciones? Tu tarjeta BCI Open Sky. Con ello se puede elegir el viaje perfecto. Tú tienes tarjeta Open Sky y puedes elegir.
Oye, y que no se interrumpa.
Espérate. Volando peso en cada compra, canjeando en cualquier aerolínea, cualquier hotel, cualquier agencia de viaje, cualquier renta car. O sea, arquitectura abierta versus la otra tarjeta que tiene arquitectura cerrada.
Te quedaste como en silencio.
BCI Open Sky. Lo que pasa es que es para darle más énfasis.
Un suspiro.
Sí.
Bueno, que no se interrumpa tu conexión con la música. Ahora y en exclusivo paga Spotify Premium en tu boleta Entel. Sin necesidad de ocupar una tarjeta de crédito, el cupo internacional, etc. ¿Ah? Ese es un beneficio que Gonzalo dijo que se iba a suscribir luego.
¿Ah? Sí, totalmente.
Ya, todavía no.
Pero lo haré.
Lo haré, ya. Yeah.
Y con MSC no tendrás que elegir. Lo mejor de los dos mundos, una boutique con la solidez de una gran institución financiera como Itaú, que es la más grande, de hecho, Latinoamérica. Así que hable con ellos para que lo ayuden a administrar sus inversiones con nuestro amigo Patricio Esquinazzi y su equipo.
Oye, los departamentos de Almagro se caracterizan...
Tú lo sabes bien, ¿eh?
Sí, los conocemos bien.
Sí.
Es que tienen como elementos bien diferenciadores, ¿eh? Distinto...
Esto lo está hablando Sahara del corazón,
claro,
es verdad.
Esto es honesto.
Sí.
En particular, descubre los Olivos de San Rafael, departamentos donde la privacidad es un lujo de pocos. Visítalos en Avenida El Tranque, 10.100, La Dehesa. Conoce más en almagro.cl. Almagro, vivir superior.
Y por último, les cuento que Brooks Brothers está esperándolos en las 6 tiendas de Santiago y en brooksbrothers.cl desde 1818. Elegancia, calidad y estilo en el vestir, tanto de masculino como femenino. Estamos listos para conversar entonces con don Pablo Almazábal, gerente de Estudio Vision, respecto a inversiones globales. Ese es nuestro tema.
Sí, claro. Hola, ¿cómo están?
Inversiones globales en un mundo donde existe el presidente Donald Trump.
Claro, que le da cierta volatilidad a la cosa.
Le mete pimienta.
Le mete pimienta, bastante pimienta.
Sí.
Mira, de hecho, todavía nosotros estamos... Hay razones para estar relativamente positivos aún. O sea, si tú aíslas los fundamentos, ves los niveles de crecimiento que tuvieron la economía, las principales economías, toda la economía en realidad, Europa, Estados Unidos, Japón, India, China... Fueron buenos niveles, que no los veíamos hace bastante tiempo atrás.
Sincronizado,
esa palabra es clave. O sea, sí. El mundo está creciendo, todo el mundo está creciendo, ¿ya? No solamente una economía te está tirando el carro como era antes, sino que todo el mundo está creciendo. También tienes otros niveles, los niveles de comercio están muy fuertes. También tienes bajas tasas de interés en el mundo. Ese es el principal riesgo que tenemos ahora, sobre todo en Estados Unidos, que las tasas de interés, las largas sobre todo, empiezan a subir. Pero la liquidez global todavía existe, por lo tanto, si tú aíslas los fundamentos de todo este ruido que hay, que ha generado, sobre todo el presidente Trump, bueno, lo tuvimos en 2017, que los ruidos los generó Kim Jong-un, ahí en Corea del Norte, ahora parece que le dio el pase a Trump, que está generando estos ruidos. Si tú aíslas todos estos ruidos, aún hay los fundamentos te apoyan una visión positiva para las inversiones.
O sea, tú dices que a pesar de Trump y todo el resto de los ruidos, todavía hay espacio.
Mira, es que está claro que Trump quiere algo. O sea, es cierto que Estados Unidos tiene cierto desequilibrio con la otra economía. Si tú recuerdas, en la década de los 90 sobre todo, Bill Clinton dijo que la mayor baja de impuestos había sido la eliminación de los aranceles, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto te iba a beneficiar al consumidor americano, ¿ya? Desde esa época tenemos, por así decirlo, una visión unilateral en cuanto a aranceles, tarifas, cuotas, etcétera, con respecto al mundo, entre Estados Unidos y el resto del mundo. No es recíproco así, tú tienes algunas tarifas, algunas cuotas, tanto en China como en Europa, con respecto a los productos americanos, claro, en Brasil sobre todo, que es muy proteccionista. Entonces, Trump lo que busca es tratar de arreglar esto, quiere algo, o sea, pónganme alguna fábrica acá, qué sé yo, o...
¿Tú crees que está negociando?
Sí. Sí,
es un negociador por antonomasia.
O sea, tú dices que, claro.
Y es un negociador duro, es el problema. Es medio bruto para negociar.
Capaz que quiera que le bajen los aranceles en los otros países más que nada, ¿no?
Claro, aumentar la inversión en Estados Unidos para generar más empleo, qué sé yo. Pero algo quiere, por ahí va. Y esto muchos lo comparan con lo que pasó con Japón, con Reagan y Japón en los 80, sí, donde finalmente se solucionó con un par de plantas en Estados Unidos de Toyota Honda y sigamos para adelante. Entonces hay una... puede que esta sea la razón de esta reacción tan fuerte de Trump. Y ahora, bueno, por lo menos en Bloomberg salió una buena noticia, que parece que Peter Navarro estaría descartándose como el Chief Economic Advisor. Entonces eso también puede ser bueno, ¿ya?
Oye, ya, y tú dijiste, el riesgo acá viene por el alza de tasa. Eso sí es un riesgo, ¿verdad? Y eso podría enredar todo el panorama.
De hecho, tú tenías, a inicio de año, lo estábamos viendo, dos cosas que están tirando para distintos lados. Por un lado, las alzas en las utilidades de las compañías americanas han estado muy fuertes, se proyectan que sigan estando fuertes, creciendo cerca del 20% durante este año. Y por otro lado, también tienes el susto de las alzas de tasa. O sea, ya tienes nuevo presidente de la Fed. Al parecer dio una visión un poco más hawkish, como le dicen los gringos, o alcista, por así decirlo, una política monetaria más restrictiva, si es que la economía te da sustento de esto, ¿ya? Hasta el momento la economía sí ha mostrado fortaleza, pero no es un boom tampoco. O sea, no es, parece que se va a seguir este camino paulatino de alza de tasa, lo cual... Mira, la Fed te dijo que iba a subir 3 veces la tasa este año, el mercado está anticipando 4, ¿ya?
Ya le sumaron una más
al mercado. O sea, ¿qué pasa si aumenta 3 veces? Puede ser positivo para las acciones, ¿me entiendes? Claro. Eso. Y por otro lado, tienes que Europa tiene las tasas por el piso, no tiene ni siquiera cortado los estímulos extras que tiene la economía, el QE. Y tampoco hablar de alza de tasas también es muy muy pronto. O sea, todavía tiene liquidez abundante en el mundo, lo cual te podría soportar esta visión positiva para las acciones.
Ya, pero dime una cosa. El mercado americano en particular viene subiendo como en 45 grados de hace como 2 años.
Sí.
O más, quizás. Si uno lo agarra desde el final de la crisis, son 10 años de subida.
Sí.
Esto tiene que corregir en algún minuto porque la pendiente es demasiado...
Se pronuncia.
O sea, tiene que crecer más, crecer pero más lento, dices tú,
¿no? O sea, en el fondo al final terminan los mercados rentando, no sé, por 8% al año, claro. No sé cuál es el número ajustado por riesgo hoy día, como la tasa del libre riesgo renta muy poco, pero los mercados, no sé, ya 8% al año, pero entre medio tiene que haber turbulencia y ha subido mucho últimamente.
Y de hecho, si tú miras el año pasado, subió mucho y con muy poca volatilidad. Eso
claro,
es algo sorpresivo, ¿ya?
Tengo acá el S&P en el 2009 en 787 puntos, está en 2700. Entonces, tiene que venir una corrección en algún minuto, ¿no? Los precios de utilidad, no sé cómo lo están viendo ustedes.
Mira,
te indican que tan caro está el mercado. El índice ese de Chile, no sé si lo comentaba contigo. No. Hay un índice de Chile que son el precio de utilidad ajustado a los últimos 10 años.
Sí, sí, sí.
Se ve más alto que pareció al año 29, pareció al 2007.
Claro, pero tenemos tasas de
ciertas métricas, sí.
Creo que al final el costo del dinero hoy día es tan barato que quizás justifica que esos índices estén en...
Lo que dijo Chile es que le gustaba a Trump y las políticas de Trump iban a ser... No es que le gustaba él como persona, sino que creía que las políticas iban a ser buenas para las compañías americanas. Claro.
Mira, lo que dice esto es cierto, o sea, las valorizaciones es innegable que están elevadas, ¿ya? Estamos las últimas 12 meses con valorizaciones de 22, llegaron a 23, después de la corrección que ahora están emitidos nuevamente. y mirando futuro están en 18. O sea, eso si tú los comparas con los promedios históricos, obviamente son valorizaciones elevadas. Ahora, como te digo, mientras las utilidades sigan creciendo como han crecido en los últimos años, te van a soportar estas valorizaciones, y mientras las tasas no suban tan rápido como lo que dice Fernando, también te lo van a soportar.
O sea, tú dices que hay fundamentos de verdad para esta alza y no es solamente especulativa, digamos.
Sí, de hecho nosotros creemos que el mejor escenario es una economía americana o un mercado americano más fome, ¿ya? Es decir, que se siga ajustando, claro, rente lo que tiene que rentar, con la motivado principalmente por el crecimiento en utilidades y no tanto en múltiplos, que ya están un poco colapsados los múltiplos. ¿Y por qué te digo esto? Porque ahí ya el inversionista americano te puede empezar a mirar a otros mercados, dentro de estos los mercados emergentes, para buscar un mayor retorno, ¿ya? Entonces ese sería como el escenario ideal para lo que es un portafolio global de inversiones, sobreponderando un poco lo que es ex-US.
¿Renta fija, algo interesante alrededor del mundo?
Renta fija no está muy atractivo si tú miras tanto las tasas como los spreads están en niveles muy bajos. De la corrección que tuvieron las acciones en febrero, no se sintió algo lo que fue el high yield americano, pero no hubo un salto importante en lo que son los spreads. Entonces, no sé, yo creo que está un poco apretado ese mercado, y si es que hay un susto importante, yo creo que lo va a sentir más en renta fija que en renta variable, sobre todo pensando que en renta fija tú quieres estar un poco más calmo con la volatilidad, ¿ya?
Y en Latinoamérica entiendo que ustedes tienen unos fondos que invierten en Argentina.
Sí, sí.
Que se ha puesto como de moda. Yo en diciembre fui a Estados Unidos y vi el pipeline de compañías que iban a levantar plata saliendo mercado, un IPO o oferta secundaria.
Claro.
Y las banderas argentinas eran mucho más que las mexicanas. O sea, Argentina se está poniendo de moda en los mercados.
Se está poniendo de moda.
No es solo para valiente ahora.
No es solo para valiente. O es para valiente.
Sigo insistiendo que es para valiente.
Para ambicioso. No sé si para valiente. Claro. Valiente y ambicioso.
Claro. Lo que pasa es que, Macri ahí sacó su sangre argentina de vendedor. Y si tú te acuerdas, el año pasado se pegó un tour más o menos importante en Estados Unidos. Sobre todo en Texas, ahí para motivar la inversión en el sector energético argentino, ¿ya?
¿Ya?
Y eso ya lo estamos viendo, pues. O sea, ya hay bastante interesadas fondos y también compañías, tanto chinas como americanas, que están interesadas en invertir en Argentina y en compañías, sobre todo el sector energético y eléctrico de Argentina, que ahora con la última alza de tarifas tuvieron un crecimiento de utilidad importante con respecto a lo visto en periodos anteriores. Lo que sí hay en Argentina está un poco más...
Tipo cambio.
Sí, el tipo cambio se te disparó a niveles sobre 20, y eso te frenó un poquito el ímpetu que tuvo la bolsa durante el 2017. Y también lo otro que molestó un poco a los inversionistas fue que Macri relajó un poco su target de inflación. Tenía un target entre 8 y 12%, ahora lo relajó a un 15%.
A 15, claro.
Claro, entonces eso un poco molestó a los inversionistas y te produjo las correcciones que, bueno, fueron de la mano con la corrección que tuvo el mercado de equity a nivel mundial, pero no, la recuperación no se dio tan fuerte en el mercado argentino, ¿ya? Por lo tanto, ahí nuestros asesores argentinos están un poco más cautos, disminuyeron un poco su ponderación de acciones en el fondo, pero están esperando mejores oportunidades para volver a entrar, porque esto debería seguir andando bien en el futuro.
¿Y por qué se devaluó el peso argentino cuando nadie lo esperaba? ¿Cuál fue el motivo?
Básicamente eso es lo que yo te digo, el tema que Macri haya relajado un poco esta política, este target de inflación, significa que no está... él está con la política del gradualismo, pero parece que se le está pasando la mano con el gradualismo. Entonces
en el fondo las
volvieron a ser argentinos.
Hay gente que
va a bajar tasa de interés.
Hay gente que lo presiona para que haga las cosas más rápido, pero es que él también tiene que cuidar su capital político. Sí. Si hay un cambio muy fuerte, se va a notar en la calle y va a volver a los gobiernos populistas que tenía antes, y esa no es la idea, ¿ya? Claro. O sea, la idea era avanzando de a poco, y hay quienes le critican porque avanza tan lento, pero por lo menos le ha funcionado. Y bueno, tiene.
Ha sido buena el gobierno Macri, como sí, ha sido inteligente, va a manejar la política con.
Y ha hecho reformas bien importantes y bien impopulares, y por lo menos sus niveles de popularidad no han bajado tanto como se debería esperar, ¿ya?
Todavía falta sociedad.
Sí, ¿no? Todavía falta bastante. Y bueno, también tiene el otro driver, que el 2017 sonó mucho, que era que Argentina pudiese ingresar al índice de mercado emergente, del MSCI. Finalmente no lo incluyeron en el 2017, pero se espera que en el 2018 pueda haber alguna revisión y que sí se incluya. Y si es que se llegase a incluir, van a llegar muchos flujos a Argentina, y dado la poca profundidad que tiene el mercado accionario argentino, esto debería dar un salto importante en lo que son los equity.
Ahora no para de subir el peso, está en 20.37. Sí, estoy mirando aquí el gráfico, usted no lo va a alcanzar a ver, pero en el fondo se fue 17, y en diciembre, que fue cuando salió la noticia, 17.3, empezó a subir, no para de subir, hasta 20 y tanto.
20 y tanto, sí.
Que era una cosa que estaba como fuera de la.
No despreciable.
Bueno. Estamos.
Gracias, excelente. Pablo.
Lo paseamos y anduvo por todos los temas con tranquilidad.
Paleteó
bien. Pablo Mazal, gerente de Estudio Vision. Muchísimas gracias, Pablo.
Gracias a ustedes. Que estén bien.
Oye, bueno, llegamos al final de esta edición de Información Privilegiada. Señor Mazal,
sí.
Los dejamos invitados para
dos cosas. Vamos a hablar de Bitcoin en algún minuto.
Vamos a hablar de Bitcoin.
Sí.
¿Qué quieres decir de Bitcoin?
No, nada, pero me gusta el tema.
Hoy día en la mañana hablamos de blockchain.
Ah, más interesante todavía.
Sí.
¿Y tú sabes mucho de blockchain?
Sabía lo que se lee en el Economist. En el fondo poco, pero
¿tú sabes bueno, que, ¿tú sabes
suena cuál? Bien, pero no sé nada.
¿Tú sabes que te voy a decir una noticia sorprendente? La primera institución pública chilena que anunció que iba a empezar a ocupar la tecnología de blockchain para sus procedimientos de interacción con el público, ¿tú sabes cuál fue?
No.
La Comisión Nacional de Energía.
¿En serio?
Sí.
¿Y la ocupa?
Bueno, me dijeron que la iba a empezar a ocupar.
Pero que como que sube la acción con eso, ¿eh? Cualquier empresa no, vamos a recibir Bitcoin, subía en el final del año pasado, vamos a recibir Bitcoin, subía a 10%.
Claro.
No, aquí viene una experta, escucha el podcast, súper interesante, experta de IBM.
Ah, mira.
Que está a cargo de las tecnologías de blockchain en IBM en la región. Una niña que yo creo que era venezolana. Y nos explicó en pera y manzanas cómo funciona la tecnología, dónde se aplica.
Los ceros y unos.
El Bitcoin al final es una aplicación posible, pero hay muchas más. Y es como un nuevo sistema operativo.
Ojalá y ponte tú que el conservador de raíces funcionara.
Bueno, fue lo que comentamos.
Claro.
El notario. Tracking de cosas.
De cosas.
O sea, ¿dónde está mi pedido? Y está distribuido en toda la. Escúchenla, está re interesante todos esos temas.
Podemos abrir una sección de propuestas de aplicación de tecnología, ¿no?
Bueno, está infinita, todo abierto. Son ideas de negocio a esta altura. Oye, bueno, 13:57, nos despedimos, los dejamos invitados para la noche, 8:30, para contarles cómo cierran los mercados. Y ahora viene el fútbol con Claudio Palma, Aldemar Méndez y Dante Poli. El Vichy Borghi viene ¿cuántas veces a la semana? Me gusta el Vichy Borghi. 3 veces a la semana. Ok, muchachos, gracias, Fernando.
Nos vemos.